Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 11 de febrero y comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos, como siempre, cordiales. De este que les habla, de Leonardo Galán. Y también, mira, le apetece saludar a mi compañero Pepe García, que es el que está realizando las labores técnicas de este programa. Un programa que, como siempre, hablará de actualidad. Para ello estará aquí en un momentito mi compañero Juan Ignacio López, que es el encargado de ofrecernos toda esa actualidad a partir de las 13:35 en Noticias Más de Uno Jerez. Pero antes se da una vueltecita por aquí y nos avanza un poco de cómo ha amanecido la jornada. Luego vamos a hablar con Loreto Martín, responsable de marketing de Montesierra. Esto te gusta a ti, Pepe. Hablaremos del periodo de Montanera. Ahora es cuando están mejor los cochinitos. Se han puesto púos de comer las bellotitas y ahora, por ejemplo, para hacer una barbacoa y todo este tipo de cosas, ¿eh? Ya. Bueno, que mira que me quedo hasta sin poder hablar, oye, la emoción. Vamos a hablar también de diferentes actividades que han organizado el Ateneo Siglo XXI para esta semana, incluyendo una conferencia esta tarde en el Palacio Villamanés que va a ofrecer Francisco Benavent. Francisco Benavent, que estará luego aquí con nosotros en busca de las huellas del flamenco. Hoy con él vamos a hablar de las entidades e instituciones del flamenco y de sus retos de futuro. Escucharemos a El Pele acompañado de Vicente Amigo, a Fernando Soto y la actuación de Lola Índigo en la entrega de los Goya, con presencia jerezana, todo hay que decirlo. Y luego también hablaremos con Paco y Juan de Alcohólicos Anónimos. Nos van a hablar del 90 aniversario de la entidad a nivel mundial y de los 30 años que llevan aquí en Jerez. De esto y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que va a comenzar mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde, en la provincia de Cádiz, aumenta la nubosidad debido a un frente que dejará precipitaciones generalizadas débiles a moderadas. Pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes o persistentes, con más probabilidad en el litoral. Mañana disminuye la probabilidad de precipitación, aunque en la primera mitad del día todavía no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales más probables en la Sierra de Grazalema. Tras el paso del frente, se abrirán a partir de la tarde grandes claros. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantiene sin cambios. Se esperan máximas de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 19 en Cádiz, 18 en Algeciras y Rota. Mañana las temperaturas bajan, llegando a las mínimas al final del día. Se espera una máxima de 17 y una mínima de 12 en Cádiz mañana. El viento esta tarde será de componente sur, aumentando con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información, pero ahora queremos otro tipo de información. Juan Ignacio López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, la información hoy, no la que va a centrar todo el informativo, pero sí parte de ella es la vivienda. La vivienda en Jerez, la vivienda en el centro, cómo está la vivienda turística, en qué niveles y la vivienda residencial. Y lo que está influyendo esto, bueno, pues a la hora de querer optar a una vivienda, siendo de aquí, de Jerez. ¿Por qué? Bueno, pues por una parte, porque recientemente estaba aquí el consejero de Turismo Arturo Bernal, que firmaba un convenio con la alcaldesa María José García Pelayo, en el marco de un protocolo para controlar precisamente la actividad económica de estas viviendas turísticas, que estén legalizadas, que estén reconocidas y que les toca pagar como tienen que pagar hoteles, hostales u otros alojamientos turísticos. Bueno, pues precisamente en esa comparecencia, María José García Pelayo decía que Jerez no vivía una situación de tensión entre una vivienda y otra, o sea que la vivienda turística no estaba tensionando a la vivienda residencial, con lo cual, bueno, pues ahí queda dicho, distinta visión es la que tienen otras fuerzas políticas. Esta a la que nos referimos ahora no está ni en la oposición, porque no está en el ayuntamiento, no consiguió ningún concejal, es Adelante Andalucía, que habla precisamente, que dice y que reclama la aplicación de la limitación de precios en el mercado inmobiliario en Jerez, porque el Tribunal Constitucional ha avalado que se puede limitar los precios de las viviendas en zonas tensionadas y, bueno, pues es algo ante lo que ha recurrido el Partido Popular. Así que hoy, bueno, pues escucharemos lo que tienen que decir desde Jerez por la Vivienda, desde el Centro Histórico, desde el Gobierno Local, refrescando esas declaraciones de Pelayo en relación a este asunto y, bueno, ya cada cual que saque sus conclusiones. Para hacer contraste, bueno, pues una cifra que nos gusta mucho, ¿no? Y es que más de 10.000 personas han pasado por la Cátedra de Flamencología, que no tiene sede a día de hoy, como en su día tenía, cerca de Plaza Silos, creo recordar, o por la Carpintería Baja, no recuerdo muy bien, pero a día de hoy está ubicada en el Centro Andaluz de Documentación de Flamenco, a la espera de que algún día tenga sede propia, pero es que allí montaron una exposición sobre Francisca Méndez Garrido, o sea, la paquera de Jerez, de cuyo fallecimiento se han cumplido 20 años recientemente, y oye, que han pasado 10.000 personas, más de 10.000 personas para interesarse por quién era la paquera de Jerez, qué es lo que hizo y cómo cantaba ya de camino. Y bueno, y hay otros asuntos de los que estamos hoy pendientes, por ejemplo, de la presentación que ha tenido lugar a las 10:30 de la mañana del Congreso de FICA UGT, que va a tener lugar aquí, un congreso regional, el séptimo congreso regional, va a ser el 12 y el 13 de marzo, y de algo muy, muy, muy curioso. Está y claro. Es un salón andaluz, ¿de qué? Muy no bien, del automóvil, no de... No, del caravaning.
Del caravaning.
Caravaning, sí.
¿Tiene caravaning? Ahí no, está. Caravaning de caravana.
Ahí está. Bueno, pues iniciativas, imaginación al poder, así que va a haber un salón de caravaning en Jerez y también lo contaremos.
Está muy de moda eso de camperizar las furgonetas y las caravanas esto. Bueno, pues nada. Muy bien. Bueno, que estaremos como siempre, pendientes.
Que hasta luego.
De las 3:35, venga, hasta luego, Juan Ignacio, adiós.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Descubre la revolución del sabor. En Cárnicas Lugo llevamos la esencia de la carne a otro nivel. Olvídate de lo común. Aquí Cárnicas Lugo. Calidad que se nota. Servicio que te sorprende. Distribuimos la mejor carne para carnicerías, restaurantes y caterings de Cádiz, Sevilla y Málaga. Cárnicas Lugo. Visítanos en Polígono Industrial Bertola 124, Jerez de la Frontera. Y en el teléfono 608-39-48-23. Cárnicas Lugo, la carne elevada a su máxima expresión.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Sí, señor, continuamos en la sintonía de Onda Cero aquí en Más de uno, Jerez. Y vamos a hablar ahora de un tema que a Pepe García y a mí nos apasiona. Sí, porque vamos a hablar del cerdo ibérico. Bueno, a mí el cerdo ibérico, la verdad que el cerdo en cuestión no me apasiona. Me apasiona lo que sale del cerdo, ¿vale? Está bueno por todos lados, lo mire por donde lo mire. Está con nosotros, como yo decía en la presentación del programa, Loreto Martín, que es la responsable de marketing de Montesierra. Loreto, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Leo.
Ahora los cerdos están más a gusto que Dios, ¿no? Ahora están comiendo bellota por todos lados porque es la época gloriosa, ¿no? Para sí, ellos, sí. ¿No? Que es cuando llega la alimentación de... Bueno,
esta bellota, época, ¿no? Realmente empezó ya, uh-huh. Empieza a partir de octubre, uh-huh. Y a partir de enero es cuando empiezan a sacrificarse esos cerdos que han estado
que
comiendo...
Se han puesto tibio, ¿no?
Exacto, uh-huh. Eso es.
Estamos en la época que se dice montanera, ¿no? Sí. Que es como se llama oficialmente.
Sí.
Y ahora, cuando alguien compra carne de cerdo en las sí. instalaciones de Montesierra, bueno, bien allí en fábrica o aquí en Divina Pastora.
Sí.
El cochino que está comprando para hacerse sí. su barbacoa y su historia, mejor no va a estar en la vida, ¿no?
Sí, ahora es el mejor momento para comprar carne ibérica, uh-huh. porque es verdad que ahora estamos sacrificando muchísimos cerdos de bellota uh-huh. y entonces, por tanto, vendemos esa carne y con todos nuestros cortes, además como tenemos, matamos más porque, bueno, sacrificamos 4 días en semana, uh-huh. hay más carne, o sea que tenemos de todo.
También yo me imagino que es que ya la gente lo sabe también, ¿no? Y dice, oye, espérate, vamos a ver, que ahora es el momento, ¿no?
Sí, sí. Además, es un buen momento. Oye, pues compro ahora, lo congelo y tengo para una temporadita, ¿no? Uh-huh. Es una buena cosa de hacer. Uh-huh. Y están todos nuestros cortes de siempre. Uh-huh. Pues la presa, el lagarto, la pluma, el secreto, las carrilladas, todo lo de siempre está disponible y mucho mejor.
Las patas las guardáis, ¿no? Eso sí, sí, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí. Esa hay que no hacerlo, se vende.
Hay que hacer los jamones, ¿no?
Claro, también ahora, claro, tenemos que hacer todo el proceso de empezar primero con el salado, el posalado, y ya esos jamones que pueden estar hasta 4 años en nuestros secaderos y bodegas de jamones de jabugo.
Y esto yo me imagino que luego esos jamones que habéis empezado a preparar precisamente ahora con esta montanera, ¿los tendréis marcados de alguna manera o sí. sabréis cuáles son? Porque
claro.
me imagino que luego los jamones serán de más nivel claro. que los otros, ¿no? Que los otros sean magníficos, pero
sí. bueno,
tiene que
nosotros,
haber alguna diferencia, ¿no?
Nosotros estamos dentro de la norma del ibérico y tenemos las 4 calidades uh-huh. del ibérico y que están etiquetadas con, bueno, con unas bridas etiquetas que son blancas, verdes, rojas y negras.
Uh-huh.
Y ahora, bueno, pues siempre todo por supuesto va clasificado de esa manera y sabemos perfectamente.
Ajá, yo que lo entiendo de comérmelo, como digo yo, pónmelo ahí, estar ahí con las vetitas y sí. pues magnífico.
Mira, ¿no? también ahora es cuando escogemos los lomos, uh-huh. los lomos de bellota
uh-huh.
y las presas también que hacemos nuestros lomitos
uh-huh.
y los aliñamos y luego los curamos.
Ay, y las cañas claro. de lomo estas que
eso,
son espectaculares.
Eso,
que
no como todas esos lomos los reservamos también para hacer las cañas de lomo. Uh-huh.
Uh-huh. Que eso hay que comérselo ya no con pico directamente, sino con pan, porque es que se dehacen directamente. ¿Eh?
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno.
Son muy gustosos. Y súper sabroso, es una carne muy rica, sí.
Mm. Bueno, importante, por ejemplo, ahora se demuestra la importancia de tener el cerdo controlado desde el nacimiento, es decir, de que vosotros tengáis todo el proceso del cochino ibérico, porque sabéis que es el momento ahora, luego lo pasáis a fábrica y, bueno, como digo,
es
eso es importante,
sí,
¿no?
Siempre trabajamos con ganaderos que llevamos ya toda la vida, o sea, algunos ya llevan con nosotros 30 años, o sea, que imagínate que son de confianza 100% y eso al final es lo que te hace tener una buena calidad.
Bueno, vosotros también, por cierto, ahora, bueno, ayer concretamente se presentaba sí. lo que va a ser la ruta del cerdo ibérico de Jerez, hasta los Andares. Esto va a ser del 21 de febrero hasta el 2 de marzo. Esto lo organizan desde la Asociación de Hostelería. Bueno,
eso
vosotros
es.
Tenéis que ir muy de la mano precisamente con los
sí,
hosteleros, ¿no?
Sí, sí, ayer estuvieron en nuestra casa
uh-huh.
y haciendo la presentación del cartel y creo que es una iniciativa, la verdad, que muy buena porque es que en Jerez hay una aceptación increíble por el ibérico, o sea que gusta mucho, muchos restaurantes apuestan por hacer platos con carne ibérica, por supuesto con jamón y oye, me parece una idea muy buena por parte de la asociación.
Claro que, bueno, como dices tú, en un restaurante como Dios manda, no solo te tomas el jamón, también yo que sé, que si la presa, que si
sí.
pues, los diferentes cortes, como dices tú, del cerdo, que además de todo, los guisos, si es un restaurante más tradicional, bueno,
sí,
que
sí.
es absolutamente...
Es verdad que desde un sitio más sencillo pueden tener un guiso de carrillada maravilloso y luego te vas a un restaurante, que también los tenemos estupendos en Jerez, bueno, de una gama más alta y también te hace unos platos buenísimos. O sea que eso es lo bueno, ¿no? La variedad que hay.
Que lo importante, como siempre se suele decir y como dicen los chefs, es el producto, ¿no? Es decir, que si no tienes un buen producto no te va a salir algo bueno, ¿no?
Sí, sí. Hombre, eso es la base. Uh-huh. Luego, oye, la mano del cocinero es importante, pero si no hay buena base, nosotros también. Uh-huh. O sea, si no tenemos una buena base, que es el cerdo, el cochino, luego lo podemos hacer mucho más. O sea, podemos elaborarlo bien, pero si no hay buena base, no se falla.
Yo me complico la vida, yo como digo, cacho carne, vuelta a vuelta, y eso sí. Es gloria bendita, ¿no? Y si tenemos la opción, por ejemplo, de estos días que están más o menos bien, que te pones a los solecitos, está divinamente para hacer barbacoa, yo creo que es el momento idóneo, ¿no? Para poder disfrutar de esas carnes, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre la barbacoa es como lo típico del verano, pero ahora un día bueno, te haces tu barbacoa y encima con estas carnes que tenemos ahora tan buenas, pues vamos, que te sale espectacular.
Bueno, pues ya saben nuestros oyentes, tienen que aprovechar el momento de la montanera para poder disfrutar de esas magníficas carnes, y si compran más de la cuenta, pues como decía Loreto, lo guardamos en el congelador, que no pasa absolutamente nada. Loreto, yo quería agradecerte como siempre que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero. Bueno, si quieres comentar algo más, aprovecha, tienes el micro abierto.
No, nada, que estaremos 3 semanitas más con la campaña de Bellota, y el que quiera acercarse, pues nada, encantados de atenderle.
Sí, señor. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias.
A vosotros. Chao.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
El sonido de la risa de tus seres queridos. ¿Hace cuánto no la escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile hacemos el estudio auditivo más completo de Jerez gratis. Ajustamos, reparamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso a domicilio. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Udile, de tu oído al corazón.
Es la 1:00 a.m. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a 1:30 a.m. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. ¡Hiu!
En el carnaval de Cádiz, donde el holgorio no tiene fin, una botella de canasta es la reina del festín. Tú te pides un canasta, que es una cosa muy gorda, que estos sí que son canastas y no las de Michael Jordan.
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ahora no se lo voy a Bueno, sí, se lo recuerdo, hombre, que nos pueden escuchar en el 90.3 de la frecuencia modulada, también en www.ondacero.es y en tu teléfono móvil si te has descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Cada vez se hace más necesario, pues, todo esto de las aplicaciones, todo esto de seguir las páginas en las redes sociales y demás, porque si no, uno se puede perder. Por ejemplo, si hablamos del Ateneo Siglo XXI, yo os recomiendo que lo sigan porque, como siempre están organizando un montón de actividades, pues se pueden perder. Bueno, también nos pueden escuchar a nosotros, que se las contamos aquí en la radio. ¿Están con nosotros? Bueno, pues la presidenta, Margarita Martín, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Leo.
Y también Joaquín Casas, que es el vocal de comunicación del Ateneo. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Leonardo.
Bueno, esta semana tenemos cositas. Me decís que la semana que viene todavía está más cargada, pero bueno, de momento esta semana, contadme un poquito qué es lo que tenemos, porque ya hoy, por ejemplo, luego hablaremos con Paco del tema en la sección del flamenco, pero esta tarde vi llover y no estabas tú, y él va a ofrecer una conferencia muy interesante en el Palacio Villapanés, ¿no?
Exactamente. Este es un pequeño homenaje que queremos hacer al Festival de Flamenco, que ya, de Jerez, que ya cumple la 29 edición. Vale. Y adelantarnos, por supuesto, no vamos a hacer una programación paralela, que no estaría muy bien. Y entonces ha sido Paco quien se ha ofrecido a dar la reto de futuro, ¿no? Que me parece que está muy bien. Mira el futuro, no solo al presente.
Claro, flamenco, entidades e instituciones, Retos de Futuro, que va a ofrecer nuestro amigo Paco Benavén, como decimos, va a ser a partir de las 7 de la tarde en el Palacio de Villapanés, esto como homenaje al Festival de Jerez. Pero hay más actividades, ya en su día hablamos de una que estaba muy chula, que era las visitas a las sí. diferentes exposiciones y demás, ¿no? Y tenemos esta semana también, ¿no?
Pues sí, mira, está teniendo muchísimo éxito, la verdad es que nuestro compañero tenista y responsable del área, Fernando Pérez, se lo ocurre mucho, muy bien, uh-huh. y está teniendo éxito. Y para pasado mañana, pues tenemos la visita a la Galería Espacio Abierto, uh-huh. con la exposición de Pepe Solera, que él va a estar ahí explicándolo, uh-huh. del mar y su habitante. Uh-huh. Y después también en el espacio cultural Arte Diario, uh-huh. que expone Gómez de la Torre, el paisaje como un sujeto emotivo. Uh-huh. Son dos visitas que tradicionalmente se está haciendo o bien dos al mes o una al mes, depende, uh-huh. ¿no? Depende de
pero
cómo
también depende, me imagino, de las exposiciones que haya, ¿no?
Que haya 20 veces la misma, y de las actividades que haya también, porque tampoco uh-huh. queremos tosicar con tantas, ¿verdad? Con tantas uh-huh. actividades.
Y también bueno. dependerá de la disponibilidad de los artistas, ¿no? Porque exacto. lo chulo de esto es que tú vas a ver la exposición y tienes el que la ha hecho al lado, ¿no?
Sí,
él
sí,
o
sí,
la, ¿no?
Sí.
Que lo ha hecho, ¿no?
No, y tenemos también la suerte de que si el que expone no puede estar con nosotros, pues está Fernando que explica un poco todo, uh-huh. todo el tema, ¿no?
Perfecto. Y luego también tenemos más actividades organizadas, concretamente ya el viernes, si no me equivoco, 14 de febrero, el Día de los Enamorados.
Sí.
Pero esto no tiene nada que ver con el amor, creo yo, ¿no?
Bueno, depende.
Bueno, el amor a la
el
cultura.
El amor a la literatura, ¿no? En este caso.
Literario. Pasa que en este caso no es el amor, pero bueno.
Uh-huh. Contame un poquito la actividad que tenéis por ahí preparada, que se llama Jerez en Vivo.
Pues la actividad, el área responsable es la de literatura y la va a guiar José Luis Jiménez, uh-huh. muy conocido por sí. todo en Jerez. Uh-huh. Entonces recorreremos distintos puntos de la ciudad relacionados con el ámbito literario y terminaremos en Bodega Cayetano del Pino.
Ajá. Sí, señor.
Sí, y no me extraña, no lo sé, pero no me extraña, conociendo a José Luis, que le dé algún toque cinéfilo al tema, porque él ya lo conocemos.
Del Cine Club Popular de Jerez.
Por eso, por
aparte
eso.
También un gran no conocedor del vino en la
sí,
literatura, por ejemplo.
Exactamente.
Del vino,
además
sí.
ha estado también en el archivo, yo creo que ya se ha jubilado, ¿no?
Sí.
Posiblemente.
Sí, sí. Y bueno, siempre tiene muchas cosas interesantes que contar, además que las cuenta muy, muy bien.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí.
Una suerte contar con José Luis.
Bueno, y hablando de visitas, ya no solo por nuestra ciudad, sino que también nos proponéis visitas a otras localidades de nuestra provincia de Cádiz, y una muy chula es Espera. El que no conozca Espera debería de acercarse, ya no solo a la visita vuestra, sino que vaya allí, aparte del mollete con aceite típico,
sí.
que conozca el castillo de Fatetar, que conozca el Cristo de la Antigua, porque la verdad es que merece la pena, ¿no?
Sí, es la ciudad del aceite, desde luego. Sí.
Y esto lo tenéis preparado para el sábado 15 de febrero.
El sábado sí. 15, sí. Uh-huh. Este tipo de rutas que hacemos tienen un contenido muy histórico, uh-huh. Digamos la historia en vivo, ¿no?
Uh-huh.
Y el área es Conoce tu entorno, y el planteamiento que nos hacen no es a través de conferencias, sino de la visita in situ uh-huh. a los lugares de interés.
De conocer uh-huh. en persona, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no?
Sí. sí.
Que eso también está bien. Bueno, luego teníamos lo del tema del cine, que ya hablaremos con el director que viene por aquí. Cuéntame, porque esto ya es la semana que viene,
sí.
El viernes concretamente, y bueno, vamos a tener la visión de la película Todos Quieren Ser, el próximo Weisman, y luego también que va a estar el director para contarnos sí. los detalles, ¿no?
Hombre, la verdad es que va a ser un viernes. Normalmente no solemos, ¿verdad?, tener actividades los viernes, intentamos no tenerlas, pero claro, este hombre viene de Madrid y viene el fin de semana, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues el viernes la sala de la granja, allí en el. Y bueno, pues él va a presentar, él ha hecho un documental que todos queremos ser Weisman, que tiene que relacionar el cine con la pintura, lógicamente. Weisman es un pintor poco conocido aquí, pero en Estados Unidos es muy conocido. Uh-huh. Él tiene incluso una galería propia y demás. Y bueno, pues él también tiene un par de películas hechas, uh-huh. pero él va a venir a presentar el documental y después vamos a contar con él. Uh-huh. O sea, vamos a tener una charla con él y demás. Incluso me comentó de que va a decir cosas muy interesantes.
O sea, que, bueno, hombre, si no dice siempre... una cosa interesante, no viene.
Bueno, pero vamos, me explico, que no va a ser solamente que hablemos del documental, sino que va a hacer hincapié en cosas que nos puede interesar.
Ah, perfecto. Mm. Bueno, y con el tema de la radio, por cierto, que esta semana se puede decir que es la semana de la radio, el Día Internacional de la Radio es el próximo día 13. Mm. ¿Tenéis preparado alguna cosita por ahí? Porque yo creo que tenéis grabaciones de gente que van a poner en el canal de YouTube, porque me habéis pringado a mí también.
Claro,
a
ver,
¿qué es lo que tenéis pensado?
No se puede ser tan famoso.
Sí, es que
famoso, ni famoso.
No podíamos dejar de contar contigo, Leonardo.
Bueno, contadme qué es lo que habéis organizado.
Pues vamos a hacer un homenaje a la radio con motivo de su día. Y lo vamos a hacer contando con los protagonistas que sois vosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos ya bastantes intervenciones de profesionales de la radio en nuestra ciudad. Uh-huh. Y estarán en nuestro canal de YouTube.
Uh-huh. El canal de YouTube, que bueno, buscando en YouTube Ateneo Siglo XXI, aparece, ¿cómo lo buscamos?
Sí.
Uh-huh.
Aparece Ateneo S21.
Ateneo S21. Bueno, y 21 con número,
21,
¿no? Con XXI. Vale, lo digo para que podamos buscarlo y para que veamos a ver cuántas reproducciones tenemos y a ver quién gana con la... No.
sin competencia, por favor.
Bueno, que son siempre muchas actividades las que se nos proponen desde el Ateneo Siglo XXI. Estaremos muy pendientes, como siempre, de ellas. Y la semana que viene, bueno, habla con el director.
Sí.
Que venga,
sí, que
bueno,
cierto,
si no viene, que no creo que le dará tiempo.
Me pasó decir nombre, Alberto, sí. Triano.
Ajá.
Que de hecho está siempre rodando por ahí, ha estado hace poco en Bilbao también. Uh-huh. O sea que...
Pues hablaremos con él también aquí en el programa para que nos cuente algunas cositas interesantes. Pues nada, que como siempre, agradeceros que hayáis estado un ratito con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Bueno, y si queréis comentar alguna cosilla más, ya sabéis.
No, pues muchas gracias a ti y a todos los oyentes por escucharnos.
Venga, pues nada.
Gracias.
La primera, como decimos, esta tarde, que no se la pierdan, en el Palacio Villapanes. Después a ver qué nos cuenta Paquito Benavés. Muchas gracias, Tara.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Todos los viernes en Onda Cero Jerez, pura esencia jerezista. Con Leonardo Galán, toda la información del Jerez Club Deportivo. Y con el patrocinio de Cárnicas Lugo. Más de uno Jerez.
El Carnaval de Cádiz, donde tú estés. Del 23 de enero al 28 de febrero, sintoniza el 101.4 y 91.4 de la FM, descarga la app de Onda Cero o entra en ondacero.es/Cádiz y vive el COAC 2025. El Carnaval de Cádiz a tu alcance. Sigue el concurso de agrupaciones donde quieras y cuando quieras con Onda Cero, desde el Gran Teatro Falla, conducido por José Antonio Rivas. Onda Cero, la radio de la gente a la que le gusta el carnaval de verdad.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la frecuencia modulada, que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, pero para eso tienen que descargarse la aplicación gratuita de Onda Cero, aunque también si lo buscan a través del explorador del móvil y se meten en la web lo pueden hacer, pero bueno, es más liante. Si tienen una aplicación es mucho más fácil. Además, lo bueno de la aplicación es que si ocurre cualquier cosa en el mundo, en España o lo que sea, noticia importante, le avisamos. Vale, que suena el tarto. Bueno, como yo decía también en la presentación del programa, hoy vamos a hablar un poquito de Alcohólicos Anónimos. Están con nosotros Paco. Muy buenas tardes, Paco, y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
También está Juan con nosotros. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Bueno, estamos a punto de conmemorar el 90 aniversario de Alcohólicos Anónimos. Muchísimos años, ¿no? Para una asociación. Y además de la importancia que esta tiene, ¿no? Contadme un poquito cómo lo estáis viviendo.
Bueno, como siempre empezamos en Alcohólicos Anónimos, yo me llamo Juan, soy alcohólico. Y efectivamente, este año, el 10 de julio, de junio, celebramos el 90 aniversario de la Fundación de Alcohólicos Anónimos. Esto fue en Akron, en el año 35, un par de señores, Billy Bob, que no suena mucho a los alcohólicos, no a los demás, pues decidieron juntarse, total, que se dieron cuenta de que charlando y tomando cafés pues no había más nada. Luego ya en el año, quiero recordar que fue 39, se por primera vez salió el libro de Alcohólicos Anónimos, que es de una de nuestras literaturas, y de ahí cogió el nombre el grupo, no el grupo, Alcohólicos Anónimos en el mundo. También tenemos que decir que, curiosamente, el 10 de junio cumple el grupo Acción, al cual pertenezco, 30 años. Y a su vez,
ese es uno de los que hay en Jerez, ¿no? Porque Jerez
ese me parece es que uno, hay, sí, ¿no? Para aclarar, pues en Jerez habemos 5 grupos. Más, que según vayamos,
claro, tal, pues, va por zona determinada.
Sí, está en La Plata, tenemos uno. En La Granja tenemos otro. En San Miguel tenemos otro. En San Telmo tenemos otro. Y en la parroquia en Virgen de los Dolores, allí al ladito del Parque Atlántico, está el nuestro, ¿no? Evidentemente. Y también ahí en la parroquia, pues hace 5 años que estamos, dado de que cuando estábamos en el Centro de las Delicias, pues hicieron una reforma integral y nos tuvimos que marchar de ahí. Y actualmente estamos allí.
Bueno, Paco, por cierto, se denomina servidor de área, concretamente del área 19, que es la provincia de Cádiz con Ceuta, ¿no? Acércate al micro y cuéntame un poquito, ¿cómo es tu experiencia ya hablando en términos provinciales, en el ámbito provincial? Cuéntame un poquito.
Bueno, pues buenas tardes. Yo el servicio que tengo es de información pública. Nosotros pues vamos por los distintos estamentos de la provincia de Cádiz, en la medida de lo posible, pues ejerciendo el paso 12 de nosotros, que es ayudar a aquel que está sufriendo e intentando llevar la palabra a todos los colegios, a todos los centros, a todo donde nos inviten y donde nosotros nos invitamos a proclamar lo que es Alcohólicos Anónimos. Y con estas palabras, Pues llegarle al corazón a la gente, la gravedad que tiene el alcoholismo en la sociedad y que tiene solución. Tiene solución si solamente nosotros queremos, ¿no? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten una mutua experiencia y fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Es, sinceramente, un milagro. Lo que nosotros hacemos es un milagro. Nos reunimos unos cuantos y resolvemos nuestros problemas con una literatura fácil y haciéndolo sencillo.
Bueno, he escuchado hablar muchas veces de lo del tema de los pasos. Hombre, esto es como andar, ¿no? Es decir, primero queda un paso, luego se va dando el otro. Son 12, ¿no? Si no me equivoco.
Son 12 pasos, una parte de nuestra literatura. Esto nosotros le llamamos los tres legados en Alcohólicos Anónimos, ¿va? Que los tres legados, pues es un triángulo que es servicio, recuperación primero, que son los 12 pasos. En esos pasos nos llama primero le llama la atención cuando ya se entiende que el primer paso habla del alcohol, el resto es todo espiritual, pero es para practicarlo, porque si no se practica no hay recuperación. Y este es una parte de nuestros tres legados. Luego tenemos la recuperación, que son los 12 pasos, 12 tradiciones, que es para la unidad de Alcohólicos Anónimos como un todo, ya ahí suma todo alcohólico. Y luego tenemos el servicio, que son los 12 conceptos del servicio mundial, que es lo que practicamos bastante en cuanto salimos a la calle, porque tengo que decir algo. Si yo, posiblemente, hablo de forma personal, alguien a mí en el colegio, que yo, aunque tengo una cierta edad, también fui al colegio, me cuentan lo que nosotros les estamos contando, el efecto que hace a los humanos el alcohol en el cuerpo y en la vida social, yo creo que no hubiese tirado por estos derroteros. Yo no tuve esa suerte. Estos chavales, chavalas y estos universitarios a los que les damos la charla, lo están sabiendo, así que tienen un muy mucho ganado con respecto a los que ya nos ha cogido el alcohol y aquí estamos en recuperación.
Porque además vosotros, algo que me imagino yo que tiene que impactar aún más cuando dais las charlas y, bueno, por ejemplo, ahora que estáis hablando, es que habláis en primera persona. No estáis hablando de que, oye, mira, que si bebes te puede pasar este tarde porque te lo ha contado alguien. No, no, no. Es que vosotros, cada uno tendrá vuestra, su historia, ¿no? Y la podéis contar de primera mano, ¿no?
Efectivamente, la mayoría y casi todos los compañeros cuando damos actos y todo esto, lo que se nota, hay mucha gente que parece mentira, que no son tan duros como parecen. Los chavales sobre todo tienen sangre caliente y cuando empezamos a charlar se alborotan, poquito, pero terminan, créame, terminan algunos llorando, ¿eh? Y profesores y profesoras aún más. Bueno, es que transmitimos, como decimos, y además que lo hacemos con el corazón. Nosotros, aunque somos humanos, pues decimos mentirijillas, decimos cosas, pero ya no somos lo que fuimos. Somos otra cosa. Y la sociedad nos tiene tachados de algo que no somos. Uh-huh. Somos enfermos. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Organización Mundial de la Salud.
Uh-huh. Bueno, ¿dónde? ¿Cómo pedimos ayuda a Alcohólicos Anónimos? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer?
Bueno, Alcohólicos Anónimos tiene en el área un servidor vocal de teléfono, uh-huh, el cual es para toda la provincia y la comunidad autónoma y la ciudad autónoma de Ceuta. Y uh-huh, este número de teléfono es el del área 19, el 606-210001.
Espérate, repítemelo porque me pierdo y no me da tiempo a apuntármelo.
Yo lo repito, y todas las veces que haga falta. Mira, el del área 19, 606-210001. Uh-huh. Y ya que estamos aquí, pues voy a dar el teléfono del grupo, que curiosamente lo va a atender la misma persona. Porque es servidor del grupo de teléfono y servidor del área, que es el 679-683526. Y lo repito.
Sí, sí.
679-683526.
Perfecto. Bueno, pues nada, queríamos hablar un poquito de este tema, queríamos, por supuesto, también hablar un poco de ese 90 aniversario de Alcohólicos Anónimos, ese 30 aniversario del grupo vuestro y también de esos 5 años que lleváis en la nueva sede. Yo quería, Juan, Paco, agradeceros que hayáis estado con nosotros unos minutos en Onda Cero. Bueno, y si tenéis que contar algo más o decir alguna cosa que se nos quede en el tintero, aprovechad que tenéis los micrófonos abiertos.
Bueno, pues nada, en primer lugar agradecerte, por supuesto, a ti esta ocasión que nos das para poder transmitir el mensaje, ¿no? Que no es otra cosa y que no es poco. Y que nada, un saludo para toda la comunidad y evidentemente agradecerte enormemente y saber que estamos a tu disposición cada vez que lo tengas a bien.
Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Un par de minutitos y llegaremos a la 1:00 de la tarde. Ya saben que a esa hora llegan las noticias de ámbito nacional e internacional. Después nosotros seguiremos aquí en Más de uno Jerez, porque llegará por aquí Francisco Benavent en busca de las huellas del flamenco. Muchas cosas todavía tenemos que contarles. Pero eso sí, se tiene que quedar con nosotros en Más de uno Jerez, en Onda Cero. ¡Jerez, no se vaya, hombre!
You know that you're like
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Ahora mismo con primera parada en la Audiencia Nacional por el juicio a Luis Rubiales con la declaración esta mañana del expresidente de la Federación de Fútbol acusado de una presunta agresión sexual y de un delito de coacciones por el beso a Jenny Hermoso. Aparentemente muy tranquilo, está respondiendo a las preguntas de la fiscal. Dice que está seguro de que la jugadora le dio el consentimiento y que fue un momento de extraordinaria alegría porque no se gana un mundial todos los días. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
Le dije, ¿puedo darte un besito? Y me dijo, vale. Al abrazarla, se me quedan las manos arriba y le agarré la cara. Después de que me diera permiso, se la agarré y nos besamos. Muy serio y locua, Rubiales está defendiendo que en momentos así de extraordinarios se comporta de manera similar con futbolistas, incluso con sus hijas.
No se gana un mundial todos los días. Es evidente que la normalidad no puede aplicarse a un hecho totalmente extraordinario por la consecución de un mundial. Por lo tanto, también cuando veo a mis hijas no les doy un pico, pero en fin de año pues nos damos un pico. O cuando aprueban todas las asignaturas.
Rubiales niega presiones y justifica todos sus movimientos en el intento responsable de atajar una crisis de enorme magnitud para la Federación.
Se reanuda la actividad parlamentaria con Sánchez y Feijóo preparando con los suyos el nuevo curso político. El presidente y líder de la oposición reúnen a sus grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, separados apenas por un tabique, en salas contiguas, con mensajes y discursos claramente enfrentados.
Tenemos que contarlo, tenemos que explicarlo. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces, mil veces. Repetir, repetir, repetir y repetir, contar, contar, contar y contar. Contad la realidad más allá del bulo y de los y de la desinformación.
Tenemos un fiscal general que puede, insisto, actuar como un delincuente común y un presidente de gobierno que puede patrocinar que se obstruya la labor de la justicia y que en cada intervención critique de forma directa o indirecta lo que hacen los jueces españoles.
Pues a partir de las dos les vamos a contar todas las novedades que tienen que ver con el fiscal general del Estado que pasan hoy por los recursos que interpusieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra el registro del despacho de García Ortiz. El Supremo revisa la investigación del juez Ángel Hurtado por 4 recursos en total que se interpusieron contra la actuación del magistrado y que buscan anular el registro del despacho. En Moncloa hay Consejo de Ministros. Hoy se aprueba la subida del salario mínimo que la ministra Yolanda Díaz pactó con los sindicatos. Aunque la alegría de la titular de trabajo no es total porque finalmente esa subida no va a estar exenta de IRPF. El SMI va a pagar impuestos, como defendía la vicepresidenta María Jesús Montero. Sobre otra de las medidas estrella del Ministerio de Trabajo, la reducción de la jornada laboral que aún tiene pendiente el trámite parlamentario, hoy los empresarios catalanes la rechazan sin matices. Foment del Trabajo sostiene que será perjudicial para muchas pymes. Redacción en Barcelona, Ricard Jiménez.
Sí, el acuerdo entre gobierno y sindicatos para reducir la jornada laboral pone en peligro la negociación de 70 convenios sectoriales en Cataluña, afectando 1.150.000 trabajadores. Luis Pérez es el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Foment del Treball.
Si usted y yo estamos intentando negociar cuál es mi jornada y un tercero va a decidir cuál va a ser, pues esperémonos a ver qué va a decidir y luego sigamos.
Al tratarse de un conflicto político, desde Foment ya trabajan con sus homólogos de los partidos con representación en el Congreso para evitar que supere el trámite parlamentario.
Bruselas discute y debate la contraofensiva frente a las amenazas de Donald Trump y sus políticas arancelarias. La presidenta de la Comisión garantiza que la respuesta será firme y proporcional. En el Pleno del Parlamento Europeo, el comisario de Comercio confirma que los 27 actuarán en bloque para proteger los intereses comunitarios. Y en el Bundestag, en su último discurso como canciller antes de las elecciones alemanas, Olaf Scholz defiende también la unidad en la respuesta europea.
Si Estados Unidos no nos deja otra opción, entonces la Unión Europea reaccionará al unísono. Como mercado más grande del mundo, con 450 millones de ciudadanos, tenemos la fuerza para hacerlo. Espero, sin embargo, que nos ahorremos el camino equivocado de los aranceles y contraaranceles. Al final, las guerras comerciales siempre merman la prosperidad de ambas partes.
Unidad en la respuesta europea. Es el mensaje que también va a trasladar la presidenta de la Comisión en París al número 2 de Donald Trump, con el que se reúne en unas horas. Corresponsal en Francia, Álvaro del Río.
Ese encuentro bilateral entre Ursula von der Leyen y el vicepresidente estadounidense está previsto a primera hora de la tarde, una vez finalice el almuerzo al que J.D. Vance asiste en el Elíseo a invitación de Emmanuel Macron. La presidenta de la Comisión ya ha lamentado esta mañana en un comunicado esos nuevos aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio. Son, dice, impuestos perjudiciales para los negocios y aún peores para los consumidores, y esas medidas no quedarán sin respuesta. Aún no ha detallado la manera en que la Unión Europea piensa replicar. Francia está preocupada y reclama una respuesta unida de los 27. No se descarta que se reactiven los aranceles impuestos en 2018 tras una medida similar de la primera administración Trump y que fueron suspendidos con la llegada del demócrata Biden.
De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la información de este martes 11 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy, que recibimos más ruido que información. Filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es más de uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 11 de febrero. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la declaración de utilidad pública de los terrenos donde se asienta el hotel ilegal del Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras, en lo que es el paso previo para su expropiación y su posterior demolición, en un plazo que en principio se establece en 5 meses. Una situación que lleva 20 años atascada y que desde la Junta critican que puede volver a alargarse porque esta no es la mejor fórmula para ello. Desde el Ejecutivo Central se dicen, sin embargo, que en un plazo de esos 5 meses la demolición puede ser una realidad. Sepan también que hoy vuelven las lluvias a Andalucía debido a un frente nuboso que ha entrado por la provincia de Huelva, donde ya llueve a estas horas en algunos puntos de esa provincia. Se va a extender por la de Sevilla y hacia el interior de la comunidad a lo largo de esta madrugada, y mañana persistirán todavía algunas lluvias en la zona oriental. En otros asuntos, los veterinarios andaluces se han sumado hoy a los de toda España en un paro de una hora, entre las 11 y las 12 de la mañana. Lo hacen en protesta por el decreto del Gobierno Central que les obliga a comunicar al Ministerio de Agricultura las prescripciones a los animales domésticos de medicamentos como los antibióticos. Denuncia que va a suponer más burocracia y peor atención de estos animales. En Málaga ya ha sido puesto a disposición judicial el hombre acusado de asesinar a su mujer en Benalmádena este pasado domingo. Hoy, tanto en esa localidad como en otras, se llevan a cabo minutos de silencio y concentraciones en rechazo de este que es el primer asesinato machista del año en Andalucía. Onda Cero Málaga, Chema Albero.
Según la versión del hijo mayor de Elina, Jaime, el padre le habría agredido con un puño americano cuando él y sus hermanos intentaban auxiliar a su madre, que estaba siendo golpeada y después supuestamente estrangulada. Todo apunta a que Elina murió por asfixia según los primeros resultados de la autopsia, a pesar de que el cadáver estaba carbonizado y eso dificultaba la identificación de algunas de las lesiones.
Más de 20 personas han sido detenidas, entre ellas un agente de la Guardia Civil de Ceuta, en una macrooperación de la Benemérita y la Policía Nacional contra el narcotráfico. Hay actuaciones y registros también en Algeciras y en Zaragoza. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
La Policía Nacional y la Guardia Civil están trabajando conjuntamente en esta macrooperación en la que se han desarrollado más de 14 registros. Los agentes han desarticulado varias organizaciones criminales especializadas en el transporte de sustancia a través del puerto de Ceuta. El Guardia Civil detenido garantizaba el pase de la droga oculta en el interior de vehículos provenientes de Marruecos.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería detectan un brote de sarna en la residencia de ancianos de Vícar. Salud confirma el contagio a la espera de los análisis que determinen el origen de la infestación, mientras mantiene activo el protocolo. Eso sí, hace un llamamiento a la tranquilidad.
En Cádiz, el Ayuntamiento de Chipiona ha comunicado que el próximo viernes por la mañana se van a poner en funcionamiento las sirenas de largo alcance para casos de tsunami. De esta manera se quiere probar su capacidad de respuesta ante este tipo de alertas.
En Córdoba, representantes de las religiones cristiana, católica, cristiana, evangélica, judía y musulmana se reúnen en las cuartas jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba. En esta ocasión, bajo el lema El cuidado de la vida humana, los participantes reflexionan sobre los cuidados de mayores, enfermos, cuidado sociolaboral y de la infancia y juventud.
En Granada, un estudio que la universidad ha realizado en los últimos años en la estación de esquí de Sierra Nevada ha descartado que la altitud sea por sí misma un factor de riesgo para la salud de los trabajadores, algo de lo que se quejaban los sindicatos y comités de empresa. Los resultados son, no obstante, preliminares y faltan datos por analizar.
En Huelva ha ingresado en prisión un hombre de 45 años que se encontraba fugado de la justicia desde hace 5 años por quebrantar órdenes de alejamiento sobre su expareja sentimental. Durante su fuga cometió delitos contra el patrimonio en otras ciudades. La Policía Nacional, tras tener conocimiento de que este individuo había regresado a Huelva, puso en marcha un dispositivo hasta lograr su detención.
En Jaén, el nuevo laboratorio de prácticas jurídicas de la universidad va a mejorar la preparación para el ejercicio profesional de su alumnado. Se da respuesta así a una de las antiguas reivindicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Y en Sevilla, el nuevo juez que instruye la causa de las presuntas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud ha rechazado de nuevo la petición del PSOE de ampliar la querella a las centrales de compra de cada provincia. Una decisión similar a la que ya había tomado el anterior titular de ese mismo juzgado. Explica que los socialistas no aportan indicio alguno de directrices de los servicios centrales y que lo que piden es una investigación inquisitorial y prospectiva. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía. Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, pues seguimos adelante, ya lo saben, sintonía de Onda Cero Jerez, 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar, se los recuerdo, en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si tienen la aplicación gratuita de Onda Cero. Dicho esto, antes de saludar a Paco Benavent, que ya está por aquí el hombre preparado para hablarnos de flamenco, para seguir buscando las huellas del flamenco y que nos hable de la conferencia que va a ofrecer esta tarde a partir de las 7 en el Palacio de Villapanés. Bueno, pues comentarte que ya se ha presentado, ya se lo hemos contado también aquí en la sintonía de Onda Cero, lo que será el segundo congreso en torno a la gastronomía que se va a celebrar aquí en nuestra ciudad el 17 al 19 de febrero. Se llama Saborea Andalucía, un congreso que busca integrarse en el calendario de eventos de nuestra ciudad. Va a estar ciertamente chulo. Y bueno, en la presentación estuvo nuestro compañero José García Serrano y ahora pues nos va a hablar un poquito de esta cuestión. Creo que está con Antonio Real y con otros protagonistas. José, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, León, muy buenas tardes. Pues estamos con Antonio Real porque durante los días 17, 18 y 19 de febrero vamos a tener una experiencia única en Jerez, donde vamos a tener la oportunidad de más de 81 stands de marcas de gastronomía para demostrar el potencial gastronómico que tenemos en Jerez.
Bueno, va a ser una actividad magnífica. Vamos a tener gastronómica, de desarrollo gastronómico en la actividad en la ciudad, y esperemos que este año pues todo el mundo que pueda venir a disfrutar de todas esas actividades, porque se van a hacer concursos, se van a hacer muchas actividades, y la gente y los profesionales también podrán ver también de última hora cómo va haciéndose las últimas horas de la gastronomía y cómo se están haciendo en otros sitios, sobre todo a nivel andaluz, y que ellos puedan ver de primera mano todas estas actividades y puedan también, pues eso, beneficiar también en el futuro a todos esos profesionales que van a verlo.
la primera edición que se va a celebrar en Jerez, y la intención es que el próximo año ya tú has lanzado la invitación para que pueda continuar y para que el año 2026 Jerez también sea una referencia.
Sí, pues dentro de lo que es el año 2026 y dentro de nuestro afán para presentarnos para la capital gastronómica española, pues lo que queremos es también, pues todas las actividades van a llenar todo nuestro programa de eventos, y por supuesto va a ser magnífico que ellos estén con nosotros.
Pues Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a seguir con más protagonistas y vamos a estar muy pendientes de este gran evento relacionado con la gastronomía para que Jerez sea el epicentro en cuanto a sabores nuestros.
Sí, pues va a ser una cosa muy importante. Vamos a hacer todas estas actividades y va a estar dentro del calendario de eventos de la ciudad, de tal forma que pueda ser visitable y que todo el mundo lo conozca.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ti siempre, a vosotros.
Gracias. Bueno, pues seguimos hablando con más protagonistas y en este caso nos vamos con Antonio de María Ceballos, que es el presidente de la patronal de Horeca, de hostelería. Y bueno, Antonio, un gran evento. Tú has estado aquí presente apoyando esta iniciativa. Y bueno, para Jerez va a ser una auténtica referencia en cuanto a sabores y en cuanto a lo que pueden degustar aquí en esta feria.
Bueno, va a ser quizá el centro profesional de la hostelería en España, porque se va a celebrar en Jerez con carácter andaluz, pero lógicamente nuestra oferta se va a difundir a todo el territorio español. Vamos a tener la posibilidad de conocer los últimos avances en materia de industria, porque si hay algo evoluciona continuamente es el equipamiento de hostelería. Y por lo tanto aquí vamos a tener acceso a esa información. Va a haber una serie de ponencias de personas muy relevantes que nos va a abrir también un poco la mente. Y por supuesto se podrá degustar pues los platos tan exquisitos que se organizan en Jerez y en la provincia, porque la muestra es andaluza, o sea que en esos 90 expositores pues va a haber gente de toda Andalucía. Yo creo que es un momento idóneo para arrancar con un futuro de representación hostelera y gastronómica en Jerez. Tenemos las instalaciones, el Palacio de Ferias y Exposiciones es magnífico, y por lo tanto recuperar aquellos años de Hostel Sur, donde éramos el epicentro del sur de España y el ayuntamiento, que es la parte fundamental, está apoyando. Los profesionales que están alrededor y la asociación que organiza el evento, pues ya tiene su segunda convocatoria. Para el año que viene será la tercera, ojalá y nos concedan el título de capitalidad gastronómica española y podamos también celebrar Sabores Andalucía con ese motivo. Así que yo creo que el futuro de Jerez pasa por la gastronomía y por la industria de la hostelería.
Y si hablamos en términos de turismo, que tú lo comentabas en la presentación, aquella persona que viene a visitar Jerez o nuestra provincia, si hay algo que también le atrae es la gastronomía nuestra, los sabores nuestros.
Por supuesto, yo creo que Jerez tiene muchos palos, ya que estamos hablando del flamenco como otro de los referentes jerezanos, tiene muchos palos en la gastronomía, uno de ellos el vino, porque tenemos un producto que, vamos, recuerdo cuando la capitalidad de Europa del vino, en Jerez, estuvimos en Italia viendo bodegas e instalaciones y no tiene nada que ver. Es decir, Jerez para mí es el número uno en vino generoso. Entonces ahora con la gastronomía, con el avance que ha dado tan potente la hostelería, con esas estrellas Michelin que han venido a complementar un poco la publicidad, digamos, exterior que se realiza cuando un evento de esto concede sus estrellas, pues se hace definitivamente, yo creo que un capital importante, un capital comercial para poder competir, y si el año que viene consiguiéramos esa capitalidad, pues yo creo que ya seríamos mayores de edad para poder seguir avanzando en esa línea, que es actividad industrial, porque aunque somos del sector servicio, pero la hostelería mueve muchísimo de maquinaria, de personal, de proveedores, de nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que para Jerez es algo muy importante de cara al futuro.
Pues Antonio de María Ceballos, presidente de la patronal de hostelería Horeca, es un placer el seguir compartiendo noticias buenas, positivas y bonitas para Jerez y toda la provincia, porque esto, toda la provincia y toda Andalucía se puede dar cita aquí en Jerez.
La bandera hay que ponerla, Jerez avanza en todos los frentes.
Muchas gracias, Antonio, buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Bueno, seguimos con más protagonistas de esta jornada, una jornada donde Saborea Andalucía ha realizado la presentación. Estamos con su presidente, Álvaro Amayo, jerezano, y donde, bueno, ha puesto todo el alma, todo el cariño del corazón para que este gran evento de muestra, donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar cómo la gastronomía, cómo el comer bien, se va a dar cita en Jerez, precisamente en un lugar que está muy bien preparado, como es IFECA. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que se le ha puesto mucho cariño y, bueno, el resultado está bien, se lo podemos completar, precisamente comprobar dentro de ese gran cartel, ¿no?
Bueno, pues tenemos, la verdad, que un gran cartel. Tenemos 18 ponencias, 3 concursos, uno de ellos de tocino de cielo de Jerez. Y tenemos también 3 mesas redondas y, bueno, vamos a tener, yo creo que tendremos más de 6.000 profesionales que van a pasar por IFECA, ¿eh?
Un evento que anteriormente se había desarrollado en Sevilla, te habían pedido hacerlo aquí en Jerez y, bueno, tu intención es continuar incluso de cara al próximo año. Ya Antonio Real te ha hecho la invitación.
Ya me han hecho la invitación, ya es difícil no seguir, ¿no? Pero, bueno, aquí la idea era de que sentirme a gusto en mi propia tierra, que yo soy de Jerez, y gracias a Dios pues lo estamos consiguiendo y, bueno, y estando con el apoyo de todas las personalidades y todas las instituciones, nos quedaremos en Jerez, claro que sí, ojalá que sí.
Jerez se convierte en una referencia a nivel gastronómico y esto va a ser una muestra más para catapultar esa imagen.
Esa es la idea. La idea es que Jerez se concentre en tener un congreso a nivel nacional, aunque sea comunitario, pero a nivel nacional, en la que referentes de marcas de toda España pueden estar aquí ofreciendo su calidad, empresas de calidad, y bueno, pues invitarlos a todos y a todo el público y a todas las marcas que estén con nosotros, ¿no?
Muy importante la materia prima que tenemos aquí, desde nuestros caldos, nuestra tierra donde se elabora esos productos agrícolas. Yo creo que todo para triunfar.
Evidentemente, yo siempre digo que lo tenemos fácil porque tenemos la mejor materia prima, conocemos todos los puntos de España, de verdad que toda España tiene muy buena materia prima, pero aquí tenemos una especificación, una materia prima que de verdad que si el jamón, que si el vino, que si, bueno, ya sabemos lo que es una habichuela y eso, una buena berza jerezana, un ajo, pues lo tenemos todo, ¿no? Pues lo tenemos fácil para que todas las marcas se sienten aquí a gusto, ¿no?
Son muchas las personas las que nos escuchan a esta hora de la tarde, Álvaro. Vamos a dar a conocer un poquito este cartel para que precisamente tú lo puedas ir mencionando de una forma resumida.
Vale, mira, aquí nosotros vamos a tener más de 60 expositores, vamos a tener más de 200 marcas dentro de toda la exposición. No tenemos lo que es las ponencias, todavía nos queda por cerrar algunas cosas, porque también, aunque nos quede poco tiempo, pero tenemos alguna cata que tenemos que dejar terminado, tenemos unas demostraciones de productos, y, bueno, principalmente tenemos lo que es el concurso de paleta ibérica y de plato creativo. Muy importante, estando en Jerez, que vamos a dar el primer concurso de tocino de cielo de Jerez. Muy importante, porque eso hace 700 años, y en manos de también, que ya lo hicieron la hostelería de Jerez, hicieron aquí pues unos concursos, y creo que este concurso va a ser muy importante y un referente para darle esa parte de innovación a un postre muy típico de Jerez.
Y un reconocimiento a ese postre, ¿no?
Exacto, sí, ese reconocimiento yo creo que se está preparando por ahí ante el ayuntamiento para que se quede también, eso se quede cerrado. Y bueno, todo lo que el tema lo que es el concurso de hamburguesa artesanal, lo estamos preparando con nuestro director técnico, le estamos preparando lo que es el materia prima de kilómetro cero, sostenibilidad, y hacer un producto muy, muy, muy de aquí.
Se está cuidando todos los detalles, con qué cariño se ha preparado este gran evento, ¿eh?
Claro, siempre estoy contando con profesionales y con jurado muy profesional para que el premio sea de bastante merecitorio a quien lo gane.
Un gran equipo de TAD, y, bueno, tienes aquí como director técnico a Dani.
Sí, tenemos aquí a Dani Martínez, y también tenemos a Miguel Ángel, que es el que también lleva el tema de provincial de Eurotoque. Todos estamos aquí trabajando para que todo quede con muchísima calidad y, bueno, pues, y que sea todo un éxito para poder volver,
¿eh? Aprovechando a aquellas personas que nos escuchen, para que tú puedas realizar una invitación, que no pueden faltar a esta cita.
Bueno, no pueden faltar. Día 17, 18 y 19 estaremos todos en IFECA en Jerez, y, bueno, pues os vemos allí. A partir de las 9:30 se abre la puerta, de 9:30 a 7 de la tarde.
Álvaro Amaya, presidente de Saborea Andalucía, gracias por atender los micrófonos de A3 Media Radio, Onda Cero Radio. Y bueno, estaremos muy pendientes de este gran evento y vamos a seguir hablando también un ratito también con Dani, a ver qué nos cuenta, a ver qué tiene por ahí preparado.
Muy bien, pues muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno,
pues Leo, seguimos hablando con más protagonistas y ahora tenemos la oportunidad de hablar con el director técnico de este gran evento de Saborea Andalucía, que durante los días 17, 18 y 19 de febrero vamos a poder disfrutar en Ifeca. Bueno, Dani Martínez es una referencia dentro del mundo de la gastronomía, gaditano, sanluqueño, y una referencia dentro de como chef. Bueno, es un evento que nadie puede faltar, ¿no, Dani?
Pues sí, nadie, ya no solo del sector de la gastronomía y del sector agroalimentario, a lo que está muy enfocado, sino también está abierto al público en general, que pueden sacar entrada, creo que vale a 2 euros, o sea, es simbólico dentro de la web de Saborea Andalucía, porque la idea es que esto, como bien decía Antonio de María en su presentación, es una ventana de las últimas tendencias de gastronomía, por ejemplo, ¿no? Hay una marca que es Sin Mármol, que está creando ahora mismo, que hay vídeos en Facebook que lo estamos compartiendo, porque está creando la vajilla que se va a utilizar en los concursos para emplatar, en mármol, ¿vale? Entonces, claro, vajillas con formas distintas, talladas directamente de la piedra. Uy, perdón. Entonces, hay cosas de última tendencia, hay exposiciones, hay ponencias, hay entrega de premios, hay mesas redondas de turismo y que, en la que se va a hablar, pues esto, capitalidad de la gastronomía y un montón de cosas importantes, ya no solo de Jerez, sino de toda la provincia de Cádiz, a nivel gastronómico, para que Jerez y Cádiz sea un referente gastronómico esos 3 días, 17, 18, 19, a nivel nacional. Y todo el que vaya va a poder conocer de primera mano marcas, productos, ponencias. Incluso el concurso es abierto, o sea, no está ante bastidores. Los cocineros van a estar allí cocinando durante el lunes y martes. La entrega de premios y la final es el miércoles. Y tú puedes pasar por allí y ver a los cocineros cocinando, preparando, elaborando el tocino de cielo, la hamburguesa.
Un auténtico espectáculo, ¿no?
Un show, un auténtico espectáculo, ya no solo a nivel gastronómico, sino a nivel familiar, para quien quiera ir a pasar un día, a pasar una mañana, una tarde, para, a nivel cultural, a nivel técnico. Va a haber estrellas Michelin que entregan los premios, va a haber. Entonces, claro, va a ser una fiesta de la gastronomía a nivel provincial y autonómico y nacional. Creo que la idea es invitar a todo el mundo que se pase y que lo disfrute.
Bueno, pues Dani, ha sido un placer, Dani Martínez, el poder hablar contigo y bueno, que nadie puede faltar este gran evento. Estaremos muy pendientes para ir contando todo lo que vaya llegando.
Pues sí, por supuesto. Pendientes a nuestro Facebook Saborea Andalucía, a nuestro Instagram Saborea Andalucía, a nuestra web de Asociación Saborea Andalucía y os esperamos a todos y a todas.
Vale, muchas gracias, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¡Vámonos!
Bueno, pues seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero aquí en Más de Uno Jerez. Abrimos nuestra página flamenquil. Buscamos las huellas del flamenco. Don Francisco Benavent, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Leo.
¿Cómo Galán. Estamos?
Bien.
Estamos
bien,
ya preparados en capilla para lo de esta.
Bueno, ya
tarde,
eso. Ahora empezamos. Ah, veo que está usted bien informado.
Hombre, desde un momentito me está aquí del Ateneo siglo XXI. Le que veo. Hay que diferenciar.
Eso es.
Han bueno. estado aquí con nosotros un ratito, nos han estado hablando de las actividades y digo, vaya, que sí. Nuestro amigo Paco, bueno, Paquito, va esta Margarita... tarde a una conferencia y no me ha dicho nada. Digo, pues algo tendremos que decir en el programa, ¿no?
Margarita Martín, bueno, somos amigos desde hace muchos años, nos conocemos y bueno, ella ya en alguna ocasión también he participado, he colaborado con el Ateneo, así que bueno, no me puedo negar muchas veces cuando me piden momentos de reflexión, ¿no? Y a mí la verdad es que me gusta mucho porque es verdad que el mundo del flamenco es algo que parece que va con una inercia y no se sabe muy bien a veces por dónde va, ¿no? Entonces le proponía un par de cosas, ¿no? Digo, mira, hay una que entidades e instituciones, es decir, entidades en Jerez, tenemos muchas, desde la Cátedra de Flamencología, que se creó en el año 58, hasta muchas de las peñas que tienen ya el cincuentenario encima, algunas de ellas, los Cernícalos, por ejemplo, la Buena Gente, que está a punto de cubrir también el primer cincuentenario, la Bulería, total, hay algunas que tienen ya su camino, ¿no? Y digo, y habla un poco de lo que significa, lo que va a significar estar en una entidad de estas características, las nuevas entidades con nuevos públicos, ¿no? Que es uno de los resortes que hacen funcionar las peñas, ¿no? El crear nuevos públicos y el generar espacio para que la gente más joven, los chavales y chavalas más jóvenes, pues tengan un sitio donde foguearse, ¿no? Que tú te sientas, bueno, los que ya están curtidos, se sientan delante de 300 personas y
les parece poca gente.
Tres minutos es lo que pasa mientras que se sientan y todo, el momento de nervio, después intentan hacerlo lo mejor posible, desde luego, pero vamos, 300 personas le parece poco, ciertamente, pero cuando un chaval joven que acaba de salir, ¿no?, que se arropa normalmente en coro, en grupos pequeños, cuando le toca ponerse delante de un montón de gente, entonces se tiembla y tiembla la voz y tiembla absolutamente tiembla todo, ¿no? Pero es verdad que las peñas son unos espacios de socialización y de profesionalización, es decir, un sitio donde muchos de los jóvenes que en el futuro serán grandes artistas se foguean en las peñas, ¿no? Entonces es importante. Y después las instituciones, claro, de las entidades y de las instituciones. Instituciones que, bueno, he dicho, la Cátedra de Flamencología, una entidad asociativa, ¿no?, que se dedica que cultiva el flamenco en otras vertientes, no solo en la artística, que también la tienen, ¿no? Y también han hecho, bueno, es la cátedra la que crea la fiesta de la Bulería, sino que abre esas líneas de investigación, de participación de otro segmento que muchas veces ven el hecho flamenco como algo ajeno, ¿no? O la universidad, la misma universidad, la red que tiene dentro, la UCA, por ejemplo, o esos discos que editaba todas las universidades a través de un jerezano insigne que ya no está con nosotros, era Rafael Infante, que sacó, bueno, pues de la nada, porque le costaba un trabajo al pobre hombre ese tipo de cosas, pues sacó un montón de discos, una colección de casi 60 discos y bueno, rescatando cosas que de otra manera seguramente no se hubieran oído en la vida, ¿no? No se hubieran oído nunca, ¿no?
Pues hubieran perdido que, en el olvido, finalmente.
Y después los retos también de las instituciones, ¿no? Porque, bueno, el Centro Andaluz de Flamenco al final no deja de ser un depósito de sabiduría y de saberes, ¿no? Ayer recogimos una nueva donación de un coleccionista, un hombre apasionado del flamenco, y su familia, bueno, él lo dejó dicho, ¿eh? Sebastián Martín Aguilar, quiero tener un recuerdo para él y para su viuda y para sus hijas, ¿no? Y han hecho una donación extraordinaria, ¿no? Y la han hecho, bueno, pues es como el que le quitan un trozo de su cuerpo, ¿no? Porque, bueno, ya no está, aunque es verdad que el propio Sebastián Martín era el que dijo, yo quiero que esto esté en el Centro Andaluz de Flamenco, ¿no? Así que, pues muchas gracias y muy agradecido, ¿no? Pero también
ahí se mantendrá, ahí se protegerá, ahí se cuidará, okay, y ahí se difundirá todo lo que había precisamente en esa colección.
Efectivamente, ese es el trabajo nuestro, ¿no? El de ponerlo, como dicen los arqueólogos, ponerlo en valor, ¿no? Que es poner las cosas para que el público las pueda usar. Ahora mismo tenemos también a unos chicos del máster universitario de la universidad haciendo prácticas en el Centro Andaluz de Flamenco, que, bueno, son gente muy bien preparada, son universitarios, ¿no? Con lo cual, cuando hablas con ellos, les cuenta cualquier cosa de esta, la verdad es que lo toman con mucha pasión, ¿no? Y entonces habla un poco de esto, de los retos del futuro, qué ha pasado con la ley del flamenco, qué ha pasado con la ley de cultura, que ahora parece que se está intentando volver a relanzar desde la Junta de Andalucía. O sea, hay un montón de retos que se nos abren y que es verdad que, digamos que el coleccionista, el peñista de otros momentos, hoy es una persona mayor, friki en algunas cosas, ¿no? Por llamarle con una palabra muy actual, torta también muchas veces, ¿no? O sea, defensores de lo divino y de lo humano, pero es verdad que en peligro de extinción, ¿no? O sea, la gente nueva, los jóvenes, pues ya vienen de otra manera. Tienen a su favor que, bueno, simplemente con lo que usted dice muchas veces, ¿no? Estamos en las ondas, en la parte analógica digital, ¿no? Digital ya, pero también abiertos al mundo por la ventana ventana de internet. Y lo mismo que puedes escuchar, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo con flamenco, cualquier parte del mundo que emite una música también se puede escuchar aquí, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo el tener años 40, años 50, que lo que
podías escuchar, lo que tú tenías físicamente,
¿no? Y la radio más local, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora pondremos una petición de Juanita.
La conferencia, que no me la vaya a dar, ¿eh? Porque ya casi,
no, pero bueno, va por ahí, ¿no? Bueno, le he dicho un poco las líneas maestras, ¿no?
Bueno, pues
pero
ahora por esta una noche, parte no, poética. Esta tarde, a las 7, en el Palacio de Villapanés.
Buen
sitio, oye, está chulo, ¿eh? A mí me gusta el auditorio que tiene.
Ese espacio pequeñito, ¿no? Que era como una especie de, no sé lo que sería en origen, pero da la sensación de que era una especie de granero o algo así, o quizá un espacio
para meter... salón de baile, ya está.
Bueno, pues es posible que lo fuera, ¿no?
Está chulo.
Yo estoy deseando que algún día entre dinero desde algún sitio y se arregle la parte de detrás.
Lo detrás tiene que ser espectacular.
Es que, sí, además esa zona donde estuvieron los guardias civiles, eso fue una casa cuartel de la Guardia Civil, y la verdad es que hay techo con pintura, con fresco y demás, y bueno, sería muy importante recuperar para el patrimonio jerezano este tipo de cosas.
A ver, el sábado tuvimos...
Pero el sábado fue una explosión increíble. Yo creo que el banderazo del nuevo curso, que el curso no empieza en septiembre, en el flamenco empieza en enero, febrero. Y la verdad es que yo, de esos días que tú dices, ¿dónde acudo, no? ¿Dónde acudo? Pues el ayuntamiento tuvo su ratito de gloria con Mara Rey, después en la puerta de Villapané tuvimos a Tomasito en el solar, en el suelo, y a Fernando Soto en la ventana, ¿no? En el balcón. Después, un poco antes, se presentaba la Asociación Cultural Flamenca Las Cadenas. Interesante también porque, bueno, apuestan por una manera de ver la entidad flamenca desde otros puntos de vista, lo cual no significa que sean mejor y peor, sino desde otros puntos de vista. Hay gente, hay chavales más jóvenes, hay personas más mayores y demás, que vienen desde otras disciplinas del arte, de las artes, y bueno, y se han confluido en este tipo de asociación, con lo cual, encantado, ¿no?, de este tipo de cosas. Y después por la noche, en la Peña Buena Gente, tuvimos a una persona, bueno, de esos últimos mohicanos, ¿no?, que quedan en el flamenco.
Por cierto, la Peña La Buena Gente, precioso el sitio.
El sitio es magnífico.
Es maravilloso.
Ah, bueno, su asociación.
Sí, porque el viernes estuvimos nosotros allí con la Junta General de la Asociación de la Hoguera.
Sí.
Pero
sí,
es que es curioso porque muchas veces dices tú, bueno, claro, una peña flamenco. La Asociación de la Hoguera es de rock. Pero que dices tú, bueno, la conferencia de las artes está bien, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, yo... A lo mejor en condiciones normales no habría conocido la Peña, habría sido de forma puntual. Pero estuvimos allí, oye, y el sitio es magnífico, como las instalaciones. Magnífico. Pero qué cantidad de sillas tiene. Oye, que estuvimos bajando para echar un cable, para poner la silla.
Tenga usted cuenta que la masa social son 150 socios, o 160, no sé cuántos hay ahora mismo, con sus parejas respectivas, con lo cual estamos hablando de casi 300, 300 y pico de personas, ¿eh?
Y luego, o sea, que a los espectáculos puede acceder también el público libremente, ¿eh?, y de forma gratuita, claro, siempre con preferencia para los socios, peñistas,
lógicamente,
como es normal,
que son los que hacen posible el sostenimiento de la
está
peña.
Está muy bien, me gustó mucho.
De la peña.
Muy
bonito. Es verdad que las peñas jerezanas son espectaculares, desde Antonio Chacón, que utiliza una, no se llama peña, sino asociación cultural, pero bueno, en definitiva una peña, y que tiene un casco de bodega también magnífico, pero si no, tío José de Paula, una peña en su momento muy coqueta, muy pequeñita, ahora un poco más grande, pero también impresionante, ¿no? Tipo patio de vecinos, ¿no? Y queda muy, la verdad, es muy bonita. Okay. Y después también la Bulería, también un sitio muy especial, ¿no? Y esperemos, y yo estoy deseando verlo también, esa confluencia bodeguero-flamenca entre la bodega Cayetano del Pino y los Cernícalos, que le van a habilitar un espacio dentro de la bodega. Yo,
está bien, hombre, todos los años colaboraban montando un festival y una historia, y al final, bueno, pues si tienen allí la...
Pero le abren las puertas, ¿no?
Magnífico.
Y la verdad es que el resto de peñas también, ¿no? Hay unas mejores, otras peores. Bueno, el hecho de, por ejemplo, la Peña Luis de la Pica, una asociación cultural flamenca también, en el antiguo colegio Carmen Benítez, ¿no? Donde, bueno, pues muchos gitanos y no gitanos de la zona del barrio Santiago ahí se han educado, en el Cambridge Benítez, y después iban al Harvard Núñez, ¿no? Que son nuestros dos grandes insignes.
Bueno, que le corté a usted hablando de la peña, que estaba comentando que el sábado en la peña, bueno, pues también
el sábado el Pele, especial. La verdad es que, como digo, uno de los últimos mohicanos, uno cuando uno dice dame 10 nombres, y el Pele es uno de ellos, algunos son de aquí de Jerez, Dolores Agujeta, o sea que no estamos hablando Juana del Pipa, estos son nuestras, no son nuestras últimas mohicanas, ¿no? Pero es verdad que el Pele es un señor del cante, ¿no? un gitano además de con una voz curiosísima, ¿no? Porque haces unos cambios de voces que te dejan muy fuera de juego, ¿eh? Porque esperas que vaya a cantar con esa voz bronca, ¿no? Ya hecha, y no, en absoluto, tiene unos altos que son increíbles, ¿eh? Increíbles, pero después juega con las voces y hace verdaderas diabluras, ¿no? Le acompañaba el niño Sebe, que es un discípulo de Vicente Amigo, y lo que traemos hoy es una... Pero vamos a empezar antes con otra cosa. Traemos una cosa, bueno, del
ya
Pele.
Que ya que lo ha comentado, ¿sí? Si quiere, entramos con el Pele y después nos vamos,
bueno,
con,
pues
lo,
venga,
otro.
Vamos con el Pele.
Pasa nada,
el, ¿no? Pele aquí con Vicente Amigo, con Vicente, ¿no? Amigo. Una colaboración extraordinaria de los años 90, increíble.
Llámale Amor.
Venga. Llámale Amor.
Vamos a escucharlo. Esto se puede hacer bien, Paco.
Sí. Mira,
no, y me voy a explicar lo que estoy diciendo. Tú cuando escuchas el flamenco, cuando lo fusionas con otras músicas, se puede hacer muy bien y puede quedar estupendo. Bueno, esto suena...
Esto es una rumba flamenca.
Esto suena...
Una rumba flamenca, no es rumba catalana, ¿eh?
No.
Que también es parte del flamenco.
Pero que tú lo estás escuchando y estás escuchando, por ejemplo, la guitarra, cómo está metiendo diferentes escalas, no solo se centra a lo mejor en la escala mayor, que es lo más habitual, te mete la pentatónica, te mete otras escalas que se utilizan en otro tipo de música, incluso el deje de la voz también algunas veces, te fijas cómo te lo cambia. Pero es que se puede hacer bien. Y luego hay otras cosas, que es como dicen por ahí, no, es que lo dicen flamenquito. Claro, es que tú, esto es flamenco.
Esto es flamenco, esto es flamenco.
Y luego hay otras cosas más, ¿vale? Que está muy bien, que se hagan tal, pero es que parece que cualquiera puede hacer esto, y no puede hacer cualquiera.
Esto hay que ser un gran músico.
No, hay que
ser un gran músico. El otro día hubo alguien que en el público le pedía aquello de yo vengo del moro, ¿no? Que otra rumba que tiene. Yo creo que esas cosas, esas licencias que se permiten los grandes cantadores, José Mercé lo hace también, ¿no? Pero, y dijo que no, dice, yo en Jerez no canto esto, ¿no? ¿Qué quieren ustedes? Que salga de aquí apedreado. Y la verdad es que hizo una tonada de estas que te levanta el vello, puesto de pie, una cosa. Pero de esas de el sonido telúrico del flamenco, ¿no? Que te da un escalofrío. Y después hizo dio un cambio y dice, ahora voy a cantar una ensalada, ¿no?, de alegría.
Ensalada de alegría.
Y dice, a mi forma, ¿no? Y él ya puso ante el pie por lo que pudiera pasar, la venda antes que la herida. Pero muy bien, ¿no? La verdad es que la primera parte fue exquisita, hizo dos o tres fandangos también fantásticos, hizo unas malagueñas terminando a bandolá. La verdad es que a mí me pareció
una cosa unos cuatro
que él en su momento pico, dijo con un cabreo impresionante, decía, es que los jerezanos cantan en todos lados y no queréis después que Jerez cantemos nosotros, ¿no? Dice tú, pues la verdad es que muchas veces tienes razón.
Vámonos, que tú querías hablar de los...
Yo quería hablar de los premios de la cinematografía española. Los premios
en Granada.
En Granada, exactamente. En Granada hubo una actuación que no era en directo, me parece que estaba grabada, no sé si estaba grabada o no, pero que era desde la Alhambra y esto era desde el Palacio de Congreso, que cantaban los tres hermanos Morente, ¿no? Soleá Morente, que estaba en la esquina izquierda, en medio estaba Estrella Morente y a la derecha estaba Kiki Morente. Toque Morente. O sea, al final es que suena Morente cuando tú lo escuchas. Puede que no te guste Morente, no pasa nada. Eres de Jerez, no pasa nada que no te guste Morente. Pero Morente, la verdad es que ha creado un estilo de cantar muy, muy, muy flamenco, muy granadino, muy también... muy con muchos toques de jazz y demás, ¿no? Y la verdad es que muy bonito. Y después te aparece una chica que yo la tenía enclavada en música moderna,
urbana,
claro, en música trap y este tipo de cosas, Lola Índigo, que estuvo por Jerez. Uh-huh. Y dice, bueno, ha venido por aquí a empaparse un poquito de Jerez o lo que sea. No, cuando uno ve esto, se da cuenta que es lo que ha venido.
¿Por qué vino por Jerez?
Detrás, como fue en los Grammys también, en los Grammys había cuatro o cinco guitarristas que eran jerezanos, que iban con Rosalía, un puntazo increíble. Pues con esta chica, Lola Índigo, también pone detrás un poquito de Jerez.
¿Y qué es lo que pone?
Pone a Luis de Periquín, vamos, y con gente de su grupo y demás. Yo lo siento, pero no, son tantos que no me sé los nombres. Pero había, la verdad, muy bonito, ¿eh? Verde que te quiero verde.
Verde como
de manzanita, arbaca, ¿no? O de parrita, o no de quién canta esto. Ella no
Machado,
tiene...
¿no?
Hombre, ya, no, es de Federico García Lorca, pero que quien la versión es de Manzanita, me parece.
Manzanita, venga. Hasta que la patada que le he dado yo a los escritores, bueno, a los poetas... Vamos.
Pero no se ha enterado nadie, no. Esto ha pasado sin pena ni gloria.
Bueno, después de la patada poetisa que le he dado yo, vamos, como para promocionar yo, que el viernes estoy leyendo poemas de amor en la sede del Ateneo.
Pero bueno. Esta chica es de Huétor Tájar, de un pueblo de la conurbación de Granada. Uh-huh. No cerca de Granada, pero bueno, por ahí, en esa, hacia la... Yo creo que es que hay dos, ¿eh? Huétor Tájar y Huétor Vega. Entonces no sé cuál de los dos, no, uno
Vega
que está allá hacia
está
arriba.
Más abajo y el otro
es
que está más arriba.
Pues muy bien. Y además... pues suena muy bonito.
Suena chulo.
Esto es como lo de Rosalía. Pero es bonito, es bonito. ¿Es flamenco? Bueno, eso se lo dejo a los que saben de estas cosas, que saben muchísimo, que distingan y que digan que sí o que no.
Yo creo que está
el de la caja es Luis de Periquín y es de flamenco.
Ahí.
Y es de lo nuestro.
Bueno, que nos vamos, que yo nos me vamos, quiero ir vamos. Al restaurante Antonio a tomarme una copita de... ¿Hoy qué nos vamos a tomar? Pues está el día medio qué. No sé yo si tomarnos una de pando o tomarnos una de canasta.
Canasta. Y si el día despeja mejor,
también,
eso, un cubito de hielo que no pasa nada. Con un poquito de naranja, un poquito de canela.
Ahí
se toma una especie de vermú que
rico,
está muy
rico,
bueno
rico,
también.
Rico, sí, señor, de Bodegas William Sanhammer, siempre con un consumo responsable, ¿eh? Pero eso sí, en el restaurante Antonio. Que nos vamos a ir y nos vamos a ir con Fernando Soto.
Fernando Soto, que estuvo en el otro día en el balcón de Villapané. Además, Fernando es un tipo extraordinario. Yo lo he visto alguna vez. Él fue formando elenco con Pitingo, cantando por derecho, que esto hay que decirlo. Y esto es un vídeo que rescato de hace unos años. Yo creo que iba con Pitingo en ese momento, porque detrás tiene un coro de mujeres afroamericanas, seguramente, bueno, en cualquier caso de piel negra, que seguramente habrían hecho en su momento alguna cosa por soul o por blues, que es lo que hace Pitingo, ¿no?
Bueno, pues nada, que nos vamos con Fernando Soto.
Por bulería.
Sí, señor. Venga, don Francisco, muchas gracias.
Adiós.
Adiós, nos vemos después por la tarde en tu conferencia. Venga, adiós.
Para que suenen las palmas como están sonando ahora, hay que tener en el alma empaque de emperador, tener la carne morena y el corazón canastero. Para que suenen las palmas, para que suenen las palmas, hierba buena en el pucero. Para que el público aguante sin moverse de la silla, hay que vestir de volante la girarda de Sevilla y echarme en un remolino mi pena sobre el tablao. Copla de sangre y arena, y luego llego al camerino con mi cuerpo baratao.